a esta hora de la mañana, no sé si ha cambiado la cosa, pero tengo entendido que se siguen buscando a las 50 personas que naufragaron el pasado viernes en la que ya es la mayor tragedia migratoria de Canarias. Los ayuntamientos de la isla se han puesto de acuerdo en lo que concierne al entierro de las 9 víctimas mortales, los homenajes institucionales que vendrán después. Entre ese último naufragio hay unos pequeños, 4 pequeños, menores de edad, algunos muy pequeñitos. Hoy estamos con el trío Carmen Mola, que son Jorge Díaz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Agustín Martínez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y con Antonio Mercero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde va la novela? Que ahora hablaremos de ello, lo que aquí contáis vosotros. Una noticia como esta solo hace ratificar lo que vosotros aquí denunciáis.
Pues sí, es una noticia dramática y es una de las cosas que, de las que hablamos en la novela, del drama que supone la emigración, pero no tanto como la emigración como algo económico, como algo social, sino como las mafias que la manejan, las mafias que hacen que la gente que atraviesa el Atlántico, el Mediterráneo, pues pase por todas estas dificultades. Pero nosotros nos metemos más allá, nos metemos en que atravesar el continente africano pues es dramático y que tenemos que tener en cuenta que hay gente que está ganando dinero con esto, ganando dinero con la desigualdad y con el drama de estas personas. Y cuando salen noticias como estas, que tenemos un naufragio, 50 personas, 9 muertos, de momento, pues te das cuenta del problema que supone humano, no ya tanto si nos conviene tener más emigración o menos, no, es que es gente que está sufriendo y que lo hace por unos motivos, y por unos motivos que son legítimos, que es huir de una guerra o vivir mejor o darle un futuro a su familia, y que entonces tenemos que ser muy sensibles a todo esto.
Hay un momento de la novela en la que se pregunta, ¿quién puede vivir con este horror en las retinas? ¿Quién puede soportar tanta falta de humanidad? ¿Qué es el Sáhara? ¿Un enorme cementerio? En fin, está muy reflejado, muy presente la inmigración, como apuntaba Jorge, no solo del problema que pueda generar en los países, sino el cruzar todo desde Liberia, en este caso, y todo lo que pasan. Y algunos libros que he leído sobre ese asunto, no con esto, con este motivo vuestro, sino con otro, pero contado por ellos propios, ¿no? Está muy bien como lo contáis vosotros, es como lo han contado los que han hecho esa travesía.
Sí, uno de los temas de la novela es el tráfico de personas, es lo que estaba contando Jorge, ¿no? Cómo la gente se aprovecha de la desgracia ajena y de la necesidad. Y queríamos contar la ruta migratoria, queríamos contar, ponerle cara y emociones, porque al final tenemos números, son 50 muertos ahora o 50 desaparecidos, los números que nos surgen de gente que muere en el Mediterráneo, pero queríamos ponerle rostro y humanizar, digamos, a esas personas y el viaje que hacen. Y entonces queríamos contar toda esta cómo cruzan África, cómo atraviesan el Sáhara para llegar hasta Argelia, desde una perspectiva que la acercara al lector, que es la perspectiva de un europeo que tiene que hacer el viaje con ellos. Y la verdad es que todas estas etapas están basadas en testimonios reales. Hemos inventado muy poco o nada en todo el periplo que contamos del Sáhara. Había una historia que nos fue muy útil, que es un chaval ganés de 20 años que decidió atravesar hacer esta ruta migratoria con una cámara oculta. Llevaba una cámara oculta y entonces iba como intentando grabar todo lo que pasaba para luego denunciar la cantidad de mafias y las extorsiones que iban sufriendo en cada una de las etapas del viaje, que es terrorífico. Este chaval salió con vida, pero le quitaron las grabaciones. Y bueno, nosotros lo que hacemos es reflejar todo ese camino y efectivamente esta sensación de que no solo el Mediterráneo es un cementerio, sino que el Sáhara es también un cementerio.
La novela, no hemos dicho el título todavía, es El Clan, apareció o se publicó el día 10 de septiembre, creo que ya vais por la tercera edición.
Por la tercera edición.
O sea que una acogida extraordinaria, es la quinta de la serie Inspectora Elena Blanco, esta es la quinta, y podríamos decir que por el tema, los temas, uno de los que tocáis, este que estamos comentando, es vuestra novela más comprometida.
Yo creo que sí, que es la novela más comprometida, la que tiene un calado social más potente. Nos parecía que era un buen final de la serie, después de los psicópatas que hemos tenido como villanos, un poco sacados del thriller americano de los 90, que nos pueden resultar un poco ajenos, aunque eran buenas ideas desde el punto de vista de la novela policíaca. Nos apetecía terminar con el mal que consideramos más terrible, que es el que tenemos cerca. Esto es la violencia más real que hemos retratado. Es la violencia de que proviene de la desigualdad de la gente y de los poderes fácticos que se aprovechan de esto. Nos parece muy aterrador y nos gustaba cerrar así.
O sea que convenís que es la novela más comprometida que habéis escrito.
Sí, sí, pero
a mí me lo parece, quería contrastarlo con vosotros.
Pero también la más comprometida con los lectores, la que más les va a gustar y no van a poder dejar de pasar páginas, porque intentamos que las novelas tengan los dos sentidos. Uno, la novela muy entretenida, llena de giros, que no te esperas lo que va a pasar, y por otro lado, el poder hacer una novela más social.
No, pero a mí la parte esta de la travesía que se cuenta con mucho detalle, que se nota que tenéis testimonio de primera mano, me ha sobrecogido por la realidad que ponéis, ¿no? Y ahora, cuando veo, bueno, ahora en la televisión están siempre los que llegan, cómo llegan, y detrás de eso hay ese sufrimiento tremendo, ¿no? Que vosotros aquí relatáis. Luego está la historia de Elena, por supuesto, que por cierto, es la última de Elena Blanco.
Es la última
de la
Elena,
superinspectora.
Sí, es la última de Elena Blanco. Hemos decidido que teníamos que darle un cierre, que es un personaje que nos ha dado tantas alegrías, tantas satisfacciones, que no podíamos dejarlo morir un poco por agotamiento. No podíamos que los lectores se cansaran de ella, ni nosotros cansarnos y escribirla con el automático puesto, ¿no? Entonces, de alguna manera, y sin que lo hubiéramos previsto de antemano, sin que lo tuviéramos previsto desde el primer capítulo, nos ha salido una historia redonda. Empieza con la búsqueda de un hijo, acaba con la de un padre, empieza en la oscuridad, acaba buscando el amor. O sea, no, nos parece que era una novela que cerraba muy bien, más allá de que después de crear al villano absoluto, que es el sistema, tampoco podíamos volver a un villano que hiciera asesinatos ingeniosos. No podíamos llegar de lo absoluto al chiste.
O sea, que el sistema es el peor villano. Es el, como dices tú, el sistema absoluto, has dicho, ¿no?
El mal absoluto.
El mal absoluto es el sistema.
Aquí sí, se dice. Este es un poco el discurso de la novela. De hecho, yo creo que hay unas citas que van punteando cada una de las partes, que las tres primeras citas que aparecen son de asesinos en serie, que son asesinos en serie terroríficos, es decir, asesinos que tienen a su espalda 70 u 80 víctimas, ¿no? Pero la última es una cita de Bernard Shaw que habla sobre que el peor monstruo que existe no es la indiferencia. Y entonces esa indiferencia es la que crea más víctimas, es la que genera más asesinatos, ¿no? Y esa indiferencia está lanzada desde el sistema de este mundo occidental donde vivimos, en el que vivimos muy bien, pero a costa de mantener la desigualdad con gran parte del mundo.
Se dice que el clan, que es ese, el sistema donde implica la judicatura, la política, los empresarios. Tengo la sensación de que es algo así como un tumor que se ha ido extendiendo, que se cuela por todas partes y es imposible saber dónde está la cabeza.
Sí. Esa frase está bien. Es que no tiene cara el sistema, por eso es el villano más aterrador. Y si consigues cortarle la cabeza, sabes que va a aparecer otra. Es decir, aquí no hay nada que hacer, te puedes enfrentar al clan. Desde un punto de vista literario, nosotros hacemos que esa sea la aventura más peligrosa de Elena Blanco, porque el clan no titubea. Si husmeas sí. por ahí, te va a matar. Entonces Elena, que tiene que buscar a Zárate, que es el amor de su vida, tiene que meterse en territorio muy peligroso y condena a sus compañeros también al mismo peligro que corre ella. Eso desde un punto de vista literario. Y luego desde el punto de vista social, pues hombre, es una novela pesimista porque estamos diciendo que esto no tiene remedio. O sea, nosotros somos un poquito cómplices porque hemos perdido la capacidad de indignación y eso es vecino de la indiferencia. Esa es nuestra responsabilidad. Por supuesto, los que generan esta corrupción y este beneficio de la desigualdad son otros, pero nosotros somos un poquito cómplices por la inacción y la resignación en la que vivimos.
Por eso estamos haciendo una entrevista tan seria.
Es verdad que a nosotros lo que nos gusta es reírnos, pero nos están tocando entrevistas serias no, con esta novela.
Bueno, pero reivindica el pasapáginas que es la novela, que es vertiginosa la trama, Jorge, por favor.
Sí, ya lo he hecho. Ya.
Si no va a aparecer un tratado.
No, la trama está, pero a mí me parece... Vosotros lo habéis dicho y a mí me lo parecía que era la más comprometida con problemas muy serios y donde no se puede salir. El clan no perdona a nadie, por más que se esconda o donde quiera llegar, ¿no?
Pero lo que a nosotros nos gusta es que es el final del Lavak y que el final del Lavak es el final de una familia. El final de una familia que se desmorona. O sea, todo es triste, pero se desmorona con los personajes a los que conocemos, a los que tenemos cariño, que van a cantar al karaoke.
Sí.
Que hacen las cosas que hacen habitualmente. O sea, creemos que, aunque sea una novela muy social, tiene un aire así crepuscular, porque todo se acaba, pero son estos personajes a los que nosotros, y creemos que el público, lleva tantos años queriendo. O sea, llevamos 7 años con Lavak y con Elena Blanco y tenemos muchos lectores que nos hablan de verdad va a ser el último, no, queremos más, no me voy a poder acostumbrar a que ya no voy a volver a leer a Elena Blanco. Tenemos una mala noticia para ellos.
La BAC es la Brigada de Análisis de Casos. Los que ya han leído saben lo que es la BAC. Esa relación de amistad, esa también está presente, muy presente, ¿no? La realizan Mariajo, por ejemplo, que es la que sabe de informática, ¿no? Que, por cierto, aquí ahí se la cuelan, le hacen una jugada con el tema de informática. ¿Podría la informática, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, acabar con... ¿Con Mola?
Bueno, con Carlos
¿Habéis
Mola
hecho alguna experiencia?
Falta ni siquiera la inteligencia artificial.
¿Para acabar con los Mola?
Un mal viento ya nos derrumba. Somos fáciles. La inteligencia artificial, quién sabe lo que va a traer o las nuevas tecnologías. Hay una cosa que sí me hace gracia y es que hay una parte de la trama en la que juega la inteligencia artificial, ¿no?
Un papel importante.
Sí, importante. Y cuando nosotros estábamos escribiendo la novela, claro, de esto hace un año, cuando nos sentábamos las primeras veces, nos preguntábamos, ¿esto que estamos contando de la inteligencia artificial es posible? O sea, ¿realmente o es una fantasía que se nos ha ido la bola y estamos aquí como creyéndonos que esto lo puede hacer? Eso nos lo preguntábamos hace un año. A día de hoy la inteligencia artificial ha superado por muchísimo lo que nosotros contamos. O sea, se pueden hacer lo que nosotros contamos y 1,000,000,000 de cosas más, ¿no? Con lo que, bueno, es tan rápido y va todo tan acelerado el cambio que ya veremos dónde nos deja, ¿no? No tengo ni idea.
David, se acabó ya Elena Blanco.
Sí, estoy preocupado. A mí me caía muy bien. A mí lo que me sorprendió fue ver la cara de Elena Blanco cuando se llevó al cine, porque a mí Nerea Barros, yo tengo una idea de cabeza de quién es Elena Blanco, físicamente me refiero, y después me sorprendió, pero después lo hice muy bien. ¿Estáis contentos con las adaptaciones cinematográficas que han hecho de la saga?
Bueno, a mí me pasó lo mismo que a ti. Nerea Barros es muy buena actriz, pero yo no me la imaginaba así, sobre todo por edad.
Claro.
Porque es que está marcado que tiene 50 años Elena Blanco y además para nosotros era importante que tuviera esos 50 años. Estábamos como defendiendo a la mujer de esa edad, ¿vale? No. Y claro, en el cine, que es muy cruel, te ponen en una de 40. Con lo cual se pierde parte de lo que había de la elección y también se pierde que esta mujer, una de las cosas que la empodera a Elena Blanco, es que tiene una relación de sexo pasional con un policía que es 15 años más joven. Nerea Barros en la serie es de la misma edad que Zárate y eso claro. Se pierde por completo. Tiene un amante de su edad. Eso se ha perdido. Pero bueno.
Pero supongo que el clan también se llevará al cine. Por cierto, estáis solapando también vuestra actividad literaria con la cinematográfica. ¿Cómo va Dos Tumbas? ¿Estáis ahí los tres ahí trabajando de guionistas?
Pues Dos Tumbas está ya rodada. Es una miniserie... No, muy cortita, son solo 3 capítulos.
De Netflix, ¿no?
Para Netflix, sí. Con Álvaro Morte, Kitty Mamber y Hobbit. Y ya está rodada esta serie. Y,
bueno, ¿la habéis visto?
Sí, la hemos visto. Yo creo que está muy bien y que a la gente le va a gustar. Es una serie que es muy, muy entretenida, que yo creo que se devora en un momento, porque pasa muy, muy, muy rápido. Que Kitty está estupenda, Kitty Mamber es una maravilla. Y encima, de repente, una actriz como ella, que es un clásico del cine español, que pueda ser protagonista de una historia, a mí me hace mucha, mucha ilusión. Así que nada, la veremos. Lo que pasa es que ahora todavía falta terminar la serie, yo supongo que el año que viene.
¿Por qué el clan, la última novela de los Mola, transcurre entre Nochebuena y Reyes, en Navidad? ¿No os gusta la Navidad? ¿Por qué?
Pues por aquello de cerrar el círculo, si os acordáis, la primera novela habla de la desaparición del hijo de Elena Blanco, y el hijo de Elena Blanco desaparece en el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor. Y entonces, bueno, como queríamos ir cerrando las historias de todos los protagonistas y queríamos ir haciendo cierres simbólicos, ¿no? Y entonces empieza en Navidad, acaba en Navidad. Era un poco ese cierre del círculo que nos fuimos encontrando casi por casualidad cuando estábamos escribiendo la novela, pues se nos iban ocurriendo estos guiños, ¿no? Sí. al lector.
Sí, sí, pero bueno, ellos van a lo suyo, los de el equipo de Elena Blanco, que por supuesto queda apartada ella, relegada, tienen que vérsela sin ella, ahí nacen unas relaciones de amistad, como decíamos antes, de Mariajo, Zárate en la búsqueda de pues el que asesinó a su padre. ¿Puede más el amor que el odio?
Pues es una de las preguntas que se lanzan en la novela, ¿qué puede más, el amor o el odio? Nos gusta llevar a los personajes a dilemas de ese tipo. Alguien que está en una cruzada personal movido el personaje por el odio y que de pronto tenga que elegir entre el odio y el amor nos parece un buen momento, ¿no? para ese personaje, igual que para el de Miriam Vaquero, que puede más la integridad o la familia, tu moral, tu brújula o la defensa de tu familia. Es otro dilema muy abrasador. Nos gusta que los personajes terminen ahí en el filo del abismo teniendo que tomar decisiones muy, muy crudas.
Hablando de Navidad, dice: la Navidad ha terminado, pero el consumo no se detiene. Hay un exceso de felicidad, una celebración casi histriónica de todo lo que esta ciudad te puede dar: alcohol, comida, ropa, zapatillas, teatro, cines. En algún momento el mundo cambió, al menos en esta esquina de Europa. Aquellas cosas con las que se soñaba dejaron de ser anhelos para convertirse en derechos. El de comprar un vestido nuevo. Bueno, ahí hacéis una crítica también a la sociedad de consumo. ¿Quién coloca a las mujeres en la calle para que se prostituyan? ¿Quién consigue que ese vestido o esa fruta, llegados de la otra punta del mundo, sean baratos? O sea que aquí arreáis estopa para hacernos pensar también, y a vuestros lectores, de un poco detenernos a pensar hacia dónde nos lleva esta vida.
Sí, creo que era Antonio, ¿no?, que lo decía antes. Yo creo que una de las cosas que genera incomodidad en el lector es que, por un lado, que la novela es muy real, que todo lo que estamos contando es súper real y está muy sacado de la actualidad, y eso genera un poco de vértigo, porque ya no es un psicópata alambicado que hace cosas muy raras, sino que es algo que sabemos que está pasando a nuestro alrededor. Y el otro punto de incomodidad, creo yo, es ser conscientes de que somos, no cómplices, pero sí parte de este sistema. O sea, nosotros vivimos bien y vivimos en una sociedad que tiene un nivel de vida muy bueno gracias a esta desigualdad, gracias a todas estas poderes ocultos que se están beneficiando de las desgracias en el mundo. O sea, lo vemos, hay una guerra en Europa o hay una guerra en África, y eso genera riqueza a Occidente, nos genera a nosotros bienestar, la bolsa mejora, en fin, todo este tipo de cosas. Nuestra cesta de la compra es cada vez más barata gracias a las condiciones de trabajo, o se mantiene en el precio en el que está, gracias a las condiciones de trabajo en países del tercer mundo. Nos pasa lo mismo con la ropa, podemos comprar una camiseta por 4 euros, que me parece como una locura, porque en el otro extremo del mundo hay alguien trabajando 8.000 horas y cobrando una miseria, ¿no? Entonces, eso genera una incomodidad en el lector. Bueno, es como plantearte esa situación, esa realidad. El mundo es así, ¿no? Entonces, no vale echarle toda la culpa a los demás.
A los malos. Claro. A lo mejor también los malos somos.
Que nos hemos convertido en unos antisistemas.
Los monas se convierten en unos antisistemas.
Sí. No, le iba a preguntar a Jorge Antonio Agustín, que en otras ocasiones que había estado aquí no había explicado vuestra forma de trabajar, no voy a incidir en ello, pero sí me gustaría que me dijerais el sistema por el que decidís de qué va a ir el próximo libro, en este caso del tráfico de personas, pero supongo que estaréis pensando ya en el próximo si ya no lo tenéis decidido. Ahí también hacéis reuniones, es alguien que lanza una idea por WhatsApp y el otro dice no, pues este tema. ¿Cómo decidís el argumento de una novela?
No, pues cuando terminemos la promoción de todo esto, el año que viene vamos a sacar novelas individuales, porque tenemos nuestras carreras un poco abandonadas y queremos sacar novelas individuales, pero cuando terminemos la promoción, yo supongo que en enero más o menos, un día quedaremos, nos sentaremos y diremos ¿y ahora qué? Y tendremos dos o tres reuniones, cuatro, un poco frustrantes porque no saldrá nada que nos apetezca, pero un día uno de los tres dirá oye, ¿y si tal, y los demás de repente se nos encenderá una cosa de, pues eso puede estar bien, tal, y empezaremos a hablar, quizás sea esa primera idea, quizás sea la cuarta que saquemos, que nos parezca interesante y tiraremos por allí, pero sí, hacemos reuniones, charlamos, hablamos, vemos cosas que en principio pueden parecer anecdóticas. Por ejemplo, esta novela nace de una foto de la guerra de Liberia, una foto que no sé por qué comentamos y los tres teníamos en la cabeza, los tres nos acordábamos de aquella foto de unos adolescentes vestidos de carnaval que venían de arrasar una aldea, y entonces fue esa idea de llevaban metralletas, ¿quién les pone las metralletas en la mano? Y el clan. Y entonces de ahí partió. Y la próxima, pues es que a lo mejor parte de un anuncio de la tele que hemos visto o de una cosa que hemos pasado, por ejemplo, en el infierno. Me acuerdo que el primer elemento que nos hizo pensar fue un cartel en la calle de estos que pone el ayuntamiento que decía, aquí estaba el Teatro de Variedades, cuna de los bufos madrileños, y entonces nos preguntamos qué eran los bufos madrileños y a partir de ahí sale una historia de esclavitud en Cuba. O sea, que las conexiones mentales son difícilmente...
La antena siempre puesta.
Sí.
Lo de la red de inmigración que trae africanos para extraer los órganos, eso se ha dado, lo habéis comprobado, existe, porque eso da terror.
Antonio tenía una.
Una sucursal.
Una franquicia.
Porque eso...
No, o sea, una noticia exprofeso de trata de inmigrantes que a los que se arranquen los órganos, yo no lo he leído, eso no. Pero bueno, es si no nevero...
En Europa no, en Asia sí, o sea, el sudeste asiático ahí sí.
Sí, eso lo hemos...
Tailandia y todo eso sí hay noticias.
Pero bueno, el tráfico de órganos sí, o sea, eso sabemos que existe y no está muy contado además. El tráfico, no sé por qué, hay otro tipo de mafias.
Que es otro de los temas que aparecen en esta novela. Bueno, y de Almería aparece mucho. ¿Quién es el que... se enamoró de Almería?
Hay una simpatía hacia Almería por parte de Jorge y esperemos que los almerienses hagan como hacen otras personas cuando sacas su tierra, y es alegrarse mucho aunque salga como lugar de cadáveres, una fosa común llena de cadáveres o la cuna de un psicópata. Aún así a la gente le gusta que salga su pueblo, ¿no? Porque Almería no Jorge...
Pero aparecen también espacios de Almería, el Hotel Catedral, sitios un poco que te han llamado la atención.
Sí, porque Almería es un lugar maravilloso. Almería es, como está ahí en la esquinita y es tan difícil llegar, es el gran desconocido de España, pero y todo el mundo además habla de la provincia de Almería y yo reivindico la ciudad de Almería. Es una ciudad maravillosa.
El bulevar este que tiene es muy, muy agradable, ¿no?
Sí, sí, la Rambla le llaman.
Bueno, exactamente. Sí. Por cierto, el próximo día 4, bueno, el viernes que viene, tenemos una cita en el Teatro Municipal de Andújar, no sé si lo sabéis.
Sí, nos ha llegado una invitación. Sí,
nos ha llegado un billete de tren.
A mí también me ha llegado el billete de tren. Vamos a decirlo para los oyentes de Andújar y cercanías, el día 4 será la presentación de este libro en el Teatro Principal Teatro Principal de Andújar, a las 7 de la tarde tenemos que estar allí.
A las 7 de la tarde estaremos allí.
Ahí estaremos.
Sí, ¿Qué nos vas a preguntar?
No, os iba a preguntar eso, que si lo sabíais.
Digo en Andújar.
Algo distinto.
Digo, ahora tengo una pregunta para hacerle en el Teatro de Andújar. ¿Ustedes volvéis cuando alguien por la calle grita Carmen?
Siempre, sí, sí. Sí, y Mari Carmen también.
Y mola. No, mola.
De hecho, los amigos, cuando se quieren meter conmigo, por ejemplo, dice en el WhatsApp de los amigos y tal, dicen, a ver si Mari Carmen quiere.
Pero también esta tarde, quienes quieren acudir en Sevilla, que van a estar, que es una ciudad que también los ha tratado muy bien, a las 7 de la tarde en la Cámara de Comercio van a estar los tres. Que ¿os habéis separado en alguna presentación o vais siempre juntitos?
No, hemos hecho diferentes formatos de Carmen Mola, ¿eh? Sí. Incluso alguno de uno solo. Es un poco extraño. Pero sí, hemos hecho combinaciones de dos y tal, porque al final cuadrar toda la agenda es muy, muy complicado, pero yo creo que, bueno, lo mejor es cuando estamos los tres. A la gente le hace gracia esto de vernos a los tres, que esté Carmen Mola al completo.
Se os ve tan bien avenidos. Sí.
Pero aclaradme una cosa que me ha dejado un poco inquieto, Jorge, cuando has dicho que vais a llevar a cabo vuestra actividad personal, que Carmen Mola no se ha terminado, ¿no? No. Has dicho que ibais a impulsar vuestra carrera personal cada uno.
Pero hemos dado el gustazo de escribir una novela individual cada uno.
Cada uno.
Que saldrán en el año 25.
Pero a lo mejor vendrán las comparaciones y entonces ya se deshace esta amistad, sí. Esta amistad
pétrea. Sí,
tenemos que escoger cuál es Ringo Starr.
Sí. Pero ahora vaya a ser competencia, entonces.
¿Quién de los tres dispara mejor? Me refiero escribiendo.
Uy, ¿quién de los tres?
A ver, disparar, el único que ha hecho la mili soy yo. Entonces, yo sé usar un CEDME, ellos no.
Entonces, está claro que dispara mejor Jorge.
Sí, ¿quién de los... Pero literalmente.
¿Quién de los tres investiga mejor? Lo de investigar, que sigue las pesquisas.
Yo creo que los tres, ¿no? Que no hay aquí ninguno que... Porque los tres siempre hemos aparecido con algún dato súper extraño de documentación. Mira, he descubierto... que si metes unos larvas de gusanos barrenadores en el cerebro, pasa esto.
Aquí no sois tan tremendos. Sois tremendos, pero más basados
en la realidad. Aquí hay menos.
Que, por cierto, me preguntaba que David, que dice, oye, cuando le enseñé el libro y llegó, dice, en la portada no trae mosca. Que antes siempre había moscas en la portada. Dos.
Hemos disparado a las moscas y en este no hay. Disparamos muy bien los tres. O con el matamoscas.
Con el matamoscas.
Las hemos quitado.
Oye, una pregunta con maldad. Como ahora vaya a ser competencia, ¿alguno de vosotros ha leído la novela de los otros?
El único que la ha terminado de momento es Agustín y estamos en ello.
Queda claro quién es el más trabajador de Carmen Mola en este momento.
Lo que pasa es hacer novelas más cortas.
Las escenas de amor, que aquí las hay... y potentes, porque más surgen cuando está también en una situación extrema. ¿Quién escribe las mejores escenas de amor?
Eso solo lo puede contestar Antonio.
A mí me atribuyen la experiencia en las lides amorosas y entonces me dejan a mí esas escenas, pero no, en realidad lo escribimos todo, pero bueno, a mí me ha caído esa etiqueta
de las escenas de amor.
No, y me gusta esa.
Cuando vais a la firma de libros, ¿quién es el que acaba primero? ¿Quién hace la firma más rápida? Porque firmáis los tres.
Firmamos los tres.
Sí, pero sí. ¿Qué hace más rápida la firma?
Bueno, es que vamos, uno escribe la dedicatoria y los otros dos solo firman. Y entonces vamos alternando según llega la gente. Si hay mucha gente, pues vamos los tres a la vez escribiendo dedicatorias. Si hay poca gente... El caso es que yo tengo la teoría de que a la gente la firma del libro es... Tampoco le importa tanto la firma, es una excusa para tener un minuto con el autor y contarle lo que más le ha gustado, lo que menos le ha gustado, cuál es su novela favorita, contarle que si se la recomendó su madre o una amiga y no sé qué. Entonces nos parece importante, sé que tenemos poco tiempo porque tenemos firmas muy multitudinarias muchas veces, pero que lo más importante es atender a las personas de una en una, porque nosotros cuando nos dicen es que tenéis 3 millones de lectores, nosotros tenemos uno. Cada novela la lee una persona y la está leyendo y ese es el importante para nosotros. Después que se multiplique, pues vale, pero lo importante es cada lector.
Vamos a decir dónde, ¿no? Cámara de Comercio, ¿no lo hemos dicho?
Sí, esta tarde.
Lo habéis dicho, ¿no? A las 7 de la tarde.
No lo hemos dicho.
Cámara de Comercio de Sevilla a las 7, presentación de Carmen Mola.
Pues nada, que lo paséis bien. Es que el otro día lo de la firma venía porque estuvo aquí Arzuaga y Millás. Y decía que Millás ponía siempre la misma firma, con afecto o con cariño, me ponía. Y el otro hacía un dibujito y tal, y entonces terminaba antes Millás, y el otro se quedaba por eso. Vosotros estáis hasta en eso, mejor ha venido.
Muy bien organizado.
Bueno, no te creas, ¿eh? A veces Jorge hace tapón también.
Y cuando vais de gira, ¿quién es el último que se recoge? Bueno, no me diréis que os vais los tres a la vez ya a dormir porque
hay que dejar claro que tenemos una habitación de hotel cada uno, ¿eh?
Ya.
No compartimos habitación, pero
no esperaba menos.
Nos quedamos rezagados normalmente Antonio y yo.
¿Ah, sí?
Nos quedamos más juerguistas.
Soy ya mayor.
Esta tarde a las 7 en la Cámara de Comercio me habían dicho que os teníais que ir y no sé si vaya a llegar tarde a la próxima cita, pero bueno, todo sea por quedar con nuestros oyentes. Y el próximo, ya lo iré yo recordando, para el Teatro Principal de Andújar, llenarlo.
Nos vemos en Andújar,
y que hagamos allí, en fin.
Eso es. Todo Andújar allí en el teatro.
el próximo viernes. Hasta luego, que tengáis una feliz estancia.
Muchas gracias.